Contraportada Radio.
De regreso en Contraportada Radio, y como bien decíamos nosotros antes de irnos a la pausa, estamos haciendo conexión con nuestra querida Emma Fernández, porque vamos a estar hablando sobre cómo sobrevivir sobre este confinamiento, este aislamiento forzoso que hemos estado nosotros obligatoriamente, y no divorciarse. Vamos a ver si ya tenemos a Emma en línea para hablar con ella. No sé cuál ha sido la experiencia, sobre todo las personas que están casados, Lara y Nere, cómo la han ido llevando.
Bueno, te digo yo la verdad, en mi caso muy bien. Aquí no ha habido pleito, nada. Paz, tranquilidad, amor, colaboración. Hasta ahora. Llevamos,
igual de este lado,
una semana y un día. Vamos a ver lo
igual de este lado, no, tengo que decir, mi esposo ha estado en reuniones desde temprano, desde las 9 hasta las 8 de la noche, conference tras conferencia o conference call, debido a sus obligaciones en el trabajo. Ha ayudado en el cocinado, en el trapeado, en el fregado, pero la verdad es que es un reto, no porque tengamos que estar unos con otros, sino que a las que trabajamos, la ayuda doméstica es invaluable. Ahora es que yo estábamos todas en zonas de confort, por lo menos en mi caso lo digo, y uno se sorprende de la cocina solamente. Yo, para mí es un campo de batalla. Mantenerla limpia, mantener todo sin grasa, ha sido una lucha. Y entre afán y afán, es bastante abrumador. Pero no me quejo, porque hasta ahora hemos salido adelante y sé que Dios nos va a acompañar para continuar así.
Tú sabes que yo he aprovechado este momento porque uno conoce muchas cosas. Yo decía ayer lo mismo, Lara. Ayer yo decía, cuando me senté a comer, yo decía, Dios mío, de ahora en adelante hay que valorar mucho las personas que están, que nos ayudan en la casa. Esas personas, sobre todo, que nos ayudan con los niños, que nos ayudan con la limpieza, con la cocina, con la lavadera, porque realmente ahí es cuando uno se ve haciendo eso casi todos los días. Yo digo, Dios mío, pero realmente los platos se multiplican. Tú terminas de fregar algo y en un momento ya está todo lleno. Y eso puede ser motivo de caos y motivo de muchísimas situaciones. Qué bueno que ustedes le estén pasando bien. Ahí tenemos a Emma. A Emma, que nos va a estar hablando sobre y dando algunos consejos para que este aislamiento salgamos todos fortalecidos y no divididos. Buenos días, Emma.
Buenos días, familia. Ay, la verdad es que estamos... ¿Por qué día que estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora
no, ya
es?
No sabemos.
Para mí todos los días son iguales.
Porque, óyeme...
Mi hijo me preguntaba ayer, mami, ¿qué día es hoy? Le digo yo, mira, no importa que sea sábado, domingo, lunes, martes, todos los días ahora son iguales.
Y tú sabes que ahí me pasó que mi hijo dijo que iba a coger un examen de práctica, de un examen de medicina, y él había dicho que lo iba a tomar miércoles o jueves. Y entonces le digo yo, bueno, mijo, entonces tú vas a tomar el examen hoy. Mami, te dije miércoles o jueves. Y yo, mi hijo, hoy es miércoles. Él cogió el teléfono para ver si era verdad. Ay, es verdad, hoy es miércoles. Y yo, bueno, mi hijo.
Sí.
Ya hemos perdido, ya vamos perdiendo. Y ahí hay un tema del artículo que tú me enviaste, que el programa me envió, muy interesante, de cómo esta situación de cerrazón puede gestar no solamente situaciones a nivel de pareja, sino también de familia. Y en la parte de la pareja, fíjate cómo en China se elevó hasta 14 solicitudes de divorcio en un día, cuando la norma era que el máximo eran 5. Que si se lee el artículo bien, que a mí me encanta leerlo hasta el final, se dan cuenta de mucha gente que se divorciada, ¿verdad? Divorciada. X día más tarde o X tiempo, de semana más tarde, volvieron y se casaban. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí en esta situación medio caótica? Hay un psicólogo que a mí me ha encantado, que lo describió muy bien, que es John Gottman, un psicólogo de la Universidad de Washington y que gestó el Instituto Gottman, y esto no tiene que ver con la crisis, pero habló de los cuatro jinetes del apocalipsis. Yo dije, wow, a ver, los cuatro jinetes del apocalipsis que a veces causan situaciones en la pareja, y está muy vinculado a cómo relacionarse. La primera es, en una situación de encierro, los primeros dos o tres días, mi amor, y todo va a estar bien, y bueno, y tú sabes, ya esto nada más es una semana, esto es dos semanas, wow, okay, esta vaina es tres semanas, wow, carajo, ¿cuánto más es que vamos a estar? Y eso, comienzan a salir los memes, ustedes han visto los memes, ¿verdad que sí?
Déjame decirte algo, Emma, que esto se considera como the new normal. Así como pasamos el 9-11, que el septiembre 11, sí, que se empezaron a implementar protocolos en los aeropuertos que se convirtieron ya en prácticas aceptadas, como el quitarse los zapatos, sí, el cinturón, de que te revisaran. Esta va a ser el nuevo normal. Veremos luego de pasar esta pandemia en el mundo entero, veremos en los aeropuertos midiendo temperatura, sí, tomando otras precauciones, la gente viajando con mascarillas. Entonces, esperamos que la cuarentena puede durar eso, 40 días, por eso se llama cuarentena. Pero en nuestro país todavía no hemos definido el tiempo exacto. Muchos dicen que es hasta mayo, otros dicen que es a inicio de mayo, otros dicen que es hasta finalizar mayo. Vamos a esperar lo que dicen las autoridades, pero esto puede durar un tiempo más.
Entonces, mira qué pasa ahí. Los cuatro jinetes del apocalipsis que describe este señor a nivel de relaciones, y como tú lo estás diciendo, aquí se está reformulando las relaciones, reformulando las familias, reformulando los aprendizajes. O sea, los chicos que están recibiendo su formación a través del internet para que no se pierda el año, que es una realidad que hay que proteger, y que ese estrés no lo pueden recibir los muchachos, pero son el tipo de estrés que se va gestando en la pareja. O sea, mamá y papá tienen que estar atentos a fulano, se tienen que despertar. Hay chicos ya en la adolescencia que se entiende que deben despertarse solos, que deben hacer sus trabajos solos, pero son muchos los padres de familia que tienen niños de edad preescolar a cuarto, quinto año de primaria, donde ya para ese entonces deberían estar trabajando de manera independiente. Sin embargo, eso se convierte en parte de su realidad. Y si la realidad era que nosotros salíamos, yo te depositaba en la escuela, yo me iba a mi trabajo, papá se iba a su trabajo, o mamá volvía a la casa, o papá volvía a la casa porque trabajan desde casa, o la labor que realizan es del hogar, cada quien tenía un espacio independiente durante X cantidad de horas de esto es lo que yo soy. De repente todo el mundo está participando en un mismo espacio todo el tiempo, porque aunque mi hija está en una habitación, mi hijo en otra habitación, mi esposo en la sala o en la terraza allá afuera y yo en la sala, no hay cómo. Cuando yo me levante, yo me voy a encontrar con uno de ellos cuatro. O sea, nosotros cuatro nos vamos a encontrar continuamente uno con el otro. Y hay que tomar en cuenta el estrés que reciben los padres de, hay que pagar la escuela aunque el muchacho esté en la casa. Hay que pagar las cosas. El presidente dijo anoche que las tarjetas de crédito del Banco de Reserva, pero ningún otro banco ha dicho le vamos a bajar los números o le vamos a congelar los pagos mínimos o le vamos a congelar las moras. Ningún otro banco lo ha dicho. O sea que eso es una realidad de que hay que producir dinero, y yo estoy sentado aquí. Las personas que tienen negocios, no sé cómo se hacen, nosotros lo que tenemos negocios informales, y por informales es que mi esposo y yo trabajamos día por día. O sea, no hay un sueldo que me va a llegar de algún lado, no va a llegar. Yo no estoy en el grupo de los 8.500 pesos que el presidente va a mandar. No me toca, a muchas parejas no le tocan esa realidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
¿Tú sabes, Emma? Escúchame que te interrumpa, Emma. Tú sabes que justamente ayer eso fue uno también de los comentarios que escuché, donde personas decían, ok, pero si yo no estoy dentro de ese sector, si yo no soy de esos a los que lo van a ayudar con los 5.000 pesos de la tarjeta de solidaridad o los 8.500 pesos con relación a lo que el presidente estuvo mencionando, ¿qué va a pasar? Y eso también es causa de muchas personas tener molestia, quizás un medicamento que haya que comprar, poner ejemplos prácticos del día a día que en lo que la gente se está viendo y que no se pueda resolver, puede traer ciertas...
De hecho, uno de los elementos que causa divorcio es discusiones por dinero. Cuando se habla de discusiones por dinero, no es si tú gastas mucho o gastas poco, es cómo se va a administrar, cuál es la administración del dinero, qué tenemos. O sea, las parejas sentarse, cuánto tú estás produciendo, cuánto yo estoy produciendo, o qué no estamos produciendo. Y eso es un reto en este momento para las parejas que puede llevar a un divorcio. Si normalmente las discusiones por dinero llevan al divorcio, en una situación de crisis donde ambos están en un mismo espacio, no produciendo o no produciendo el mismo, la misma cantidad de dinero para mantener el nivel, porque una cosa es producir dinero y otra cosa es producir el dinero para mantener el estatus que tú y yo como pareja o tú y yo como familia hemos mantenido hasta ahora. Eso recrudece la situación y puede llevar a la gente a decir, mira, de esta nos divorciamos. O sea, eso es una realidad que puede llevar al divorcio. Si en situaciones normales ocurre, en situaciones como esta se va a recrudecer, que en vez de que ocurra dentro de 6 meses y vamos a ver qué hacemos, por estar todo ocurriendo a un mismo tiempo, puede llevar a una persona a tomar una decisión o a una pareja a tomar una decisión impulsiva. Ojo, cualquier decisión que se tome en una situación de estrés como la que estamos tomando es una decisión impulsiva, es una decisión reactiva. ¿Por qué? Porque no se está pudiendo tomar el proceso de tomar una decisión. Y el proceso de tomar una decisión, me sirvo a compartirlo y viene de Stephen Covey, porque es importante, sin importar las características o los otros elementos que hablemos del divorcio. Para tomar una decisión, lo primero es que hay que tener conciencia. Conciencia es qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso yo lo voy a conectar con mis valores y principios. Lo segundo, la autoconciencia. La autoconciencia, familia, es la capacidad que yo voy a tener de distanciarme del proceso, de distanciarme del estímulo que está ocurriendo, que es todo esto. Y comienzan todas esas voces negativas. Divórciate, suéltalo, déjala, un irresponsable. No está. Comienzan todas estas voces a un mismo tiempo a meterse en la cabeza de la gente. Si las personas logran con la autoconciencia retirarse de esa conversación y ver las cosas, como dice el Papa Francisco, desde la periferia, y ver las cosas desde un ángulo distinto, pueden comenzar a tomar decisiones o a buscar soluciones distintas con la imaginación, que es el tercer paso de tomar una decisión. La imaginación. Si yo estoy aquí en autoconciencia, fuera de la situación emocionalmente, y comienzo a jugar el juego de las dos posibilidades, si sigo peleando ahora, pueden pasar dos cosas: o nos matamos o resolvemos. Si nos matamos, esto va a acabar en divorcio. Si resolvemos, nosotros vamos a buscar como familia solución. Hay que usar la imaginación. Y al final, lo establece Covey con mucha claridad, hay la voluntad independiente. Si pasamos por todos esos filtros antes de pensar en tomar una decisión, probablemente la decisión sea proactiva y de forma responsable y no impulsiva.
O sea, Emma, ¿tú entiendes que más que estar juntos tanto tiempo, el factor económico es el predominante?
Es un detonante fortísimo. El segundo factor que va a afectar muchísimo, 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 está vinculado con la comunicación. ¿Y qué pasa? Y aquí Gottman habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, el desprecio. Después de estar no sé cuántos días juntos, ¿verdad? Como dijo Kelvin ahorita, no hay personal en República Dominicana de servicio. Y entonces todo el mundo le toca estar haciendo algo. Entonces, gracias a Dios, estamos desarrollando la nueva masculinidad. Aquí, o sea, en mi casa están lavando, en mi casa están cocinando, en mi casa todo el mundo está haciendo algo. Sin embargo, dependiendo de la cultura que haya en el hogar, eso puede gestar una situación. Mira cómo está esta casa de sucia. Estas son las cosas. Yo siempre sabía que tú no sabías hacer las cosas. Desprecio ese tipo de comentarios. Comenzar a ver la pareja de que si yo hago las cosas que hay que hacer, entonces tú estás por debajo de mí. Son el segundo jinete del apocalipsis. El cuarto jinete del apocalipsis es una actitud defensiva o de víctima. No, porque tú siempre me hablas mal. No, porque tú nunca me colaboras conmigo. Y el último es obstaculizar o bloquear la capacidad de conversar, de hablar entre tu pareja. Fíjate cómo esa comunicación abierta que tanto hemos hablado cuando voy al programa acaba siendo un elemento importante, porque todo lo que yo te he descrito de los cuatro jinetes del apocalipsis está en la necesidad de una comunicación abierta, de aprender a escuchar, de aprender a callar. Señores, callarse 80% para poder escuchar ese 80%. Hablar, callar 80, hablar 20 significa que el otro habla 80 y tú hablas 20. Sí, pero en un momento dado, cuando te toque a ti hablar, vas a poder hablar 80 y el otro va a estar callado. ¿Por qué pasa que esos elementos de la comunicación son base? Fíjate que vamos por dos puntos: la discusión es por dinero, punto dos, la comunicación abierta. Y que si esa comunicación no se maneja con apertura, con respeto, va a generar estos cuatro jinetes del apocalipsis de desprecio, ver la pareja por debajo de mí o una actitud de victimaje, también va a llevar a un punto que es terrífico en muchas parejas. Una pareja feliz, un 62% de las parejas tienen relaciones sexuales una vez, tres, dos veces, cinco veces, hasta siete veces en una semana. Sin embargo, situaciones de estrés como las que estamos viviendo, que puedan incluir una falta de comunicación, pueden bajar esa realidad a una vez a la semana, si acaso. Y eso va indiscutiblemente a gestar un distanciamiento emocional en la pareja. Algo que es compartir el cuerpo, nace de compartir la comunicación, de tener intimidad, de poder compartir los secretos, de reírse juntos. Y en ese momento que eso ocurre, entonces hay una conexión con el cuerpo y es tener relaciones sexuales. Si eso no ocurre, entonces también puedes estar gestando distanciamiento social, no, distanciamiento emocional, que es peor. Hay que tener en cuenta,
¿tú sabes,
si en la pareja...
Tú sabes,
la,
Emma, que,
¿ah?
Que te quería hacer una pregunta. Tú sabes que también pasa en el caso, tú mencionabas ahorita, yo sabía, mira, esta casa no se limpia. También se da el caso de que hay personas que quizás hasta para matar el tiempo y no tienen buena comunicación con su pareja, tratan de ocupar todo el tiempo o en el trabajo o haciendo el oficio o siempre buscando algo que hacer porque no está ese hábito de sentarse a comunicar o hablar. Eso también puede ser causa de quizás evadir la misma conversación porque saben que no están bien.
Absolutamente. Y mira, esa parte que tú acabas de decir, fíjate cómo volvemos a la comunicación. Entonces, aquí tenemos tres pilares: la comunicación, el dinero y la sexualidad en una pareja. Esos tres elementos se ven afectados y todos acaban con lo primero, la comunicación. La necesidad de aprender a escuchar, la necesidad de, tú sabes que a veces hasta darle un espacio. Y yo lo he dicho mucho en los procesos de los programas con los que he compartido. Las personas necesitan sacar un momento para yo, este momento mío. Hay un meme de un señor que dijo, déjeme beber mi cerveza. Y se fue a una esquina a beber una cerveza. Pero a una esquina de la sala, él se la fue a beber. ¿Tú me entiendes? Y es un meme que habla mucho de una necesidad que yo tengo de, dentro del espacio que estoy, también yo tener un espacio para mí. Dentro del espacio que estoy, tenemos nosotros dos un espacio para nosotros dos conversar, que no tienen que estar los hijos, que no tienen que estar los abuelos o los tíos que estén viviendo. Ese espacio hay que buscarlo, el espacio solo, o sea, un espacio mío personal, como el espacio de nosotros dos como pareja, para cherchar, para hablar plepla, para no hacer nada. Y después volvemos al mundo, que es el resto de la familia. O sea, esa comunicación, conversa, oigan bien familia, los que están escuchando este programa, habla de tus miedos, ¿okay? Habla, comunica tus miedos, tu angustia del coronavirus, de si te duele la cabeza, de si tosiste anoche, háblalo. Sin embargo, que el tema, que el único tema no sean los miedos del coronavirus. Háblate, tal vez la oportunidad de decir cosas que en el pasado no había momento para conversarlo. Y así como hablas de tus miedos y de cosas que te gustaría mejorar a ti y ver que ustedes como pareja mejoren, también conecten. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Te acuerdas por qué decidimos casarnos? Conecten también con ese momento del pasado que les permite sonreír, que les permite conectar con alegría. O sea, que no solamente es pensar en lo negativo, sino conectar. Está el balance de comunicar mis emociones desde la tristeza y comunicar mis emociones desde la alegría también.
Aquí en mi casa hemos hecho algo, y es que no se ve noticia todo el tiempo.
Muy bien.
Tratamos de ir ocupando, por ejemplo, como tenemos mi niña de 3 años, tratamos de ocupar un espacio.
Un espacio, te me fuiste. Hola.
Sí, parece sí, que Kelvin se desconectó.
No, es un espacio, exacto. Lo que decía Kelvin, que ellos han decidido no ver noticias para no contaminarse y no estresarse. Como tú decías, en tiempos de estrés, asimilar informaciones, por ejemplo, de prevención se hace más difícil, tomar decisiones se hace más difícil. Entonces, eso era lo que él decía. Es una buena decisión que como familia también uno modere esos consumos como pareja. Tú dices de hablar, pero a veces no hemos pasado el día entero conectado al celular viendo noticias falsas que se repiten en grupos y grupos. Emma, ¿estás ahí, Emma? Se parece que Emma se fue.
Parece que hubo una desconexión con Emma también. Pedimos disculpas que todos estamos transmitiendo desde casa y la tecnología. Estamos conectados con 5 o 6 canales al mismo tiempo, tratando de llevar este programa en vivo. Así que de alguna manera pedimos disculpas por cualquier bachecito que tengamos en la transmisión el día de hoy.
Mira, tú sabes que ella decía algo muy importante, la comunicación, comunicar los miedos. Los miedos no solamente de síntomas del coronavirus o como uno se siente cansado, abrumado. Los miedos a qué va a pasar en el futuro. Escribir un listado de los miedos y temores que uno tiene. A veces uno se da cuenta la cantidad.
Se cayó la llamada. Miedos.
Perdón, Emma, hablábamos de lo que decías. De hablar y conversar los miedos. No solamente miedos de síntomas de enfermarnos, pero miedo a qué pasará el futuro, nos quedaremos sin trabajo, podremos. Eso es clave, ¿cierto?
Esa parte de recuperarse, o sea, el miedo a cómo nos vamos a recuperar económicamente, qué planes tenía la familia para este 2020, señores. ¿Qué planes tenía la familia para el verano 2020, para Semana Santa 2020? Que definitivamente estos planes todos hay que replantearlos y reformularlos. Semana Santa va a ser por primera vez quédate en casa, de verdad, yo me quedo. Esos que andan con la camiseta no la tienen que mandar a hacer, mi amor, estamos todos en Semana Santa en quédate en casa. Eso es seguro que Semana Santa va a estar en quédate en casa. Entonces, cuando tú dices que a lo mejor una familia que tiene un año con la ilusión de que nos vamos a ir a Las Terrenas, de que vamos a ir a Jarabacoa, de que queremos ir, ya esos planes, no solamente tenemos nosotros como pareja replantearnos, que puede incluir pérdida de dinero, porque tú no sabes si hay el sitio que la familia pagó el dinero o el sitio donde la familia reservó le devuelvan uno dinero. Fíjate cómo estamos hablando de cosas que tú dices, ¿cómo? Ay, sí, pero es verdad, Semana Santa, que iba a pasar en el verano. ¿Había alguna familia que tenía un plan para el verano comenzar a hacer su casa? Pues ese dinero que se tenía para comprar los blocks, para comenzar a hacer la casa, a lo mejor hay que comérselo, llevarlo despacito porque hay que comprar comida con ese dinero. Entonces, es importante como pareja para entonces involucrar a la familia. Porque en este sentido necesitamos todos ser un punto de apoyo, todos ser un punto de apoyo para que las situaciones de pareja que se pueden dificultar o recrudecer, tener un sistema de apoyo, que sepa, cuenten con nosotros, no, nosotros sabemos que Semana Santa no va, tranquilo, lo hacemos para el año que viene, o sea, porque ahí es muy importante que hasta los hijos se les cree conciencia de esta realidad, que como tú planteaste ahorita, el 911 hace que yo me quite los zapatos cada vez que me voy a montar en un avión y que me revisen tres veces y ando con una computadora. Aquí también está ocurriendo.
Hay una nueva realidad.
O sea, esto es como si una bomba allá afuera cayó, lo que pasa es que es microscópica y que esa bomba microscópica no ha destruido físicamente edificios, no ha destruido edificaciones, pero está destruyendo familias, está reprogramando países a funcionar de una forma diferente. Y eso hay que trabajarlo desde la tranquilidad a los padres, no desde la angustia, porque un chico angustiado es un chico que se dispara en su conducta. Entonces, un chico que se dispara en su conducta y se acelera más, o está triste, o está lloriqueando, o está nervioso, va a gestar que los padres entonces, ay, Dios mío, ahí está dando grito otra vez, ay, Dios mío, me voy a volver loco, ay, Dios mío, mira, pero cógelo tú ahora, que yo tengo rato que lo cogí. E incluso se gesta, fíjate cómo el ciclo se convierte en cógelo tú, como si fuera un muchacho, una pelota, y el muchacho, sin importar que sea un niño de preescolar, como sea un adolescente, entonces esté sintiéndose que está siendo bamboleado, o no lo están aceptando, o lo están rechazando, entonces tenemos otra bomba de tiempo en la casa, que son los muchachos. O sea que es muy importante mantener la comunicación, poner las reglas de juego. Cogimos los cuatro que estamos en la casa, mi familia somos seis, pero los cuatro que estamos en la casa, la cocina, miren, el que cocina limpia. Y la cocina tiene que quedar limpia, en la meseta, porque no se puede dejar que aquí vengan cucarachas. Entonces, hora de comida, vamos a hacer el esfuerzo de comer todito juntos. Hora de qué sé cuánto. O sea, establecer reglas de juego donde todo el mundo esté de acuerdo con las reglas de juego. Porque estas son las reglas de juego que tienen que ocurrir durante no dos o tres días, un mes o seis semanas que vayamos a estar conviviendo, donde todo el mundo en la casa, si tienes la suerte de que el personal de tu casa decidió quedarse a hacer la cuarentena en tu hogar, feliz Navidad. Si no, para muchos que se quieren ir para Nueva York, para muchos que se quieren ir a vivir a otros países y ser independientes, este es un buen momento para practicar lo que es vivir en otro país. Que no solamente cocinar, no solamente limpiar, hay que lavar ropa, hay que arreglar cama.
Emma, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en este momento muchas personas están considerando, pienso, y sobre todo los jóvenes, y si yo me veo solo con una pandemia en un país sin mi familia, como que es algo que no quieren.
Óyeme.
Porque ya lo hemos visto, las personas que han estado fuera, lo que más han querido es estar en su casa.
Volver para mi casa, aunque me tengan en cuarentena.
Su lugar seguro, exactamente.
Porque de una u otra manera, el hogar es el lugar que le da seguridad a las personas. Y yo creo que ese es un punto que para migrar de la conversación original de por qué las personas se divorciaban, ya lo tocamos. Esa es la razón por la que se divorcian. Sin embargo, yo soy de las que abogo en favor de cómo vamos a, en una situación como esta, si había problemas anteriores en el matrimonio, aquí se recrudecen y se toman decisiones definitivas. Sin embargo, si las situaciones están surgiendo por la cuarentena, hay que dar chance a que se trabaje, de ese chance de que las cosas vayan pasando. Ya que están escuchando este programa, tomen nota de que ay, tal vez lo que necesito escucharse más, necesito escucharte más, déjame callarnos, mira, me está queriendo pasar la mano y a lo mejor yo estoy tan tenso que tú me estás queriendo pasar la mano y yo lo que te estoy es rechazando y no estoy gestando esa intimidad que es importante para ti y para mí. Yo espero que las personas que estén escuchando este programa y que repliquen el podcast se den cuenta de que ya conocemos los elementos negativos, cómo darle la vuelta a la tortilla y darse cuenta de que si mi pareja viene a pasarme la mano, de una forma u otra puede pasar dos cosas, o me ve tensa, o me ve tenso, o ella es la que está necesitando al pasarme la mano comunicarme, yo estoy aquí para ti, o yo te necesito a ti. Que esa comunicación sea de palabras y esa comunicación sea no verbal y que de ambas partes me toque, aunque yo esté muy tenso, respirar y abrirme hacia mi pareja y decir, ¿cómo puedo estar aquí para ti? Porque es un esfuerzo, señores. Hay un escritor que me encantó, un libro que les voy a motivar que lean. Greg Easterbrook escribió el libro La paradoja del progreso. Cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor. Y una de las cosas que él planteaba es que los seres humanos somos negativos de por sí y que por eso les cuesta tanto esforzarse para adoptar actitudes positivas. Así que vamos a hacer un esfuerzo de ir adoptando actitudes positivas y recomendaciones, ya que tenemos televisión, tenemos cable, búsquense comedias, búsquese en la escuelota, comiencen a conectar con la escuelota, con los hijos más chiquitos. Mira, eso nosotros lo veíamos cuando teníamos tantos años. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en la universidad? Gesten conversaciones que puedan ser intergeneracionales de nuestra época. Bueno, y miren esto y veamos las comedias que los muchachos nos pueden ofrecer, películas que nos pueden ofrecer. Bueno, vamos a crear un núcleo de oportunidades.
Hay que conectar con eso, Emma. Hay que conectar con eso porque realmente hay que desestresarse y sí, hay que buscar ese contenido que nos pueda ayudar. Si tienes ese libro en una versión digital, envíanoslo para nosotros también compartirlo y compartirlo sí, a través de nuestras redes. Emma, infinitamente gracias. Porque aún amén, estamos distanciados, estamos cerca.
Eso es lo bueno de estar cerca desde el corazón siempre. Se siente más.
Así es, señores, tenemos que hacer una breve pausa. Este podcast va a estar en unas horas en nuestras plataformas digitales. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de TuneIn, DomiPlay y también después buscarnos en Spotify, Google Podcast, muchísimas otras plataformas que van a estar saliendo en nuestras redes sociales. Tras la pausa vamos a estar hablando con Linette de la Antigua, que nos trae un tema interesantísimo. ¿Qué escenarios tenemos con nuestro equipo de trabajo frente al COVID-19? A veces una incertidumbre que tienen muchos empleadores y también algunos empleados. Hacemos una breve pausa, nadie se desconecte, vamos a estar hablando con eso. Ya regresamos. 103.7